SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
¿Conoces a William Faulkner?
No, ¿quién es? ¿Te has acostado con él?
Claro que no, tontorrón.
Entonces paso de él.
Es un escritor que me gusta mucho. ¿Has leído Las palmeras salvajes?
Ya te he dicho que no, quítatelo, venga.
Escucha, la última frase es muy bonita. Between grief and nothing, I will take grief. Entre el dolor y la nada, elijo el dolor. ¿Y tú qué elegirías?
Enséñame los dedos de los pies. En una mujer son muy importantes, no te rías.
¿Tú qué elegirías?
El dolor es una idiotez. Elijo la nada. No es mejor. Pero el dolor es un compromiso. Todo o nada. Además, ahora lo sé. Lo sé.
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Han pasado 20 días y eso en películas serán unas 40 en la vida del profesor Ocaña, más o menos.
Más o menos, sí. Mi media es 2-3 al día, sí. Una
pues
15 a la semana.
Exacto, incluso más. Y más de 40. Javier Ocaña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a empezar hoy esta sección. Bueno, la hemos empezado, de hecho, con este fragmento de un clásico en mayúsculas, Al final de la escapada. ¿Esta peli está en alguna de tus listas?
Bueno, es una película fundamental en la historia del cine. Por cierto, se repone Al final de la escapada de Jean-Luc Godard el viernes de la semana que viene, restaurada en 4K, coincidiendo un poco con el estreno. Coincidiendo con el estreno de la película de la que vamos a hablar hoy, largo y tendido. Al final de la escapada es junto a los 400 golpes de François Truffaut, pues algo así como la película manifiesto, la Nouvelle Vague, aunque no fuera la primera, y una película que me dice novedad, me dice vanguardia, me dice ruptura, me dice frescura y sobre todo me dice apertura de caminos para el cine.
Pues resulta que esta película de Godard, Al final de la escapada, es la protagonista del primer estreno que queremos comentar porque mañana llega a los cines Nouvelle Vague.
El del centro es Truffaut. El que está a su izquierda es Chabrol y el de las gafas de sol es Jean-Luc Godard. El verdadero genio, al menos es lo que te dirá.
Para hacer una película solo hace falta una chica y una pistola.
Nunca tendremos a Sin Seiberger.
Yo nunca dije que haría la película.
Esta es la película resumida y no se lo enseñes a nadie, ¿eh?
En 15 días solo hemos trabajado 4.
De hecho, podría muy bien dejarlos tirados a usted y su película.
Ya empieza a captarlo. Hasta mañana.
A ver, ¿puede una película retratar la creación de un movimiento cinematográfico tan grande, tan importante, que tuvo tanta trascendencia como la Nouvelle Vague?
Es una locura, en principio, y es muy atrevido, pero creo que lo que ha hecho Richard Linklater es un ejercicio de estilo muy bonito, potente en muchos aspectos, y un homenaje cinéfilo muy cariñoso. Es cierto que algo tan específico... que no sé cómo reaccionará el público en general ante una película como Nouvelle Vague. Recordemos que la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, fue un movimiento cinematográfico de finales de los 50 y a lo largo de todos los años 60, y luego se alarga en el tiempo, que no fue solo un estilo, sino que es una forma de vivir el cine, una forma de filmar, una forma de montar, una forma de pensar el cine. Y la clave de Godard para el final de la escapada estaba en la búsqueda de lo instantáneo y la búsqueda de lo inesperado. Lo curioso es que esa búsqueda de lo instantáneo y lo esperado, el inesperado, choca con lo que es Nouvelle Vague, la película de Richard Linklater, que es algo muy pensado, que es algo muy emulado de lo que es Al final de la escapada, y es un homenaje a un estilo cinematográfico que, eso sí, cambió el cine para siempre.
Porque la peli que cuenta, ¿quién sale en esta peli?
En la película, bueno, trata el nacimiento de esa nueva ola, pero sale evidentemente Jean-Luc Godard, que es el protagonista, el más vanidoso, el más inteligente, el más atrevido del grupo que formaban también, pues como decía el corte, Truffaut, Claude Chabrol, Eric Rohmer, Jacques Rivette y Alain Resnais, con Agnès Varda y alguno más un poco en el margen, y salen todos ellos. De hecho, conforme van saliendo ellos en la película de Linklater, lo que les hace es un plano más o menos cercano con ellos mirando a cámara y pone el nombre. En ese sentido, también es didáctica, para que la gente que no esté tan familiarizada con todos ellos y con los secundarios que van saliendo, bueno, pues nos lo va a ir enseñando. Van a salir todos los miembros del grupo, y no solo ellos, sino también, por ejemplo, el director de fotografía, Raúl Cotard, que tiene una gran importancia en la película, una gran importancia en el movimiento, y luego aprovecha, evidentemente salen Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg, que son los protagonistas de la película, y luego aprovecha Linklater para meter a determinados directores que no estaban exactamente por allí, pero que los mete en la ficción. Hay una secuencia donde sale Roberto Rossellini, hay una secuencia donde sale Jean-Pierre Melville, que ese sí que sale en Al final de la escapada, hay una secuencia en la que sale Robert Bresson filmando en el metro, bueno, encuentros cinéfilos. Son apuntes cinéfilos que van sumando para los interesados.
Pero, y has dicho una cosa antes, dice, va presentando a cada uno de los protagonistas de la Nouvelle Vague, para que ellos que no sepan mucho de ese movimiento, para que vayan identificando a los protagonistas, pero si uno no sabe mucho o no sabe nada de ese movimiento, ¿puede ver esta película?
Sí, puede ver esta película, y va a ver una película muy interesante sobre el proceso de elaboración de una obra de arte, de una obra cinematográfica, que es muy interesante, con un personaje protagonista muy vanidoso, muy soberbio, muy especial, como era Godard. Y lo que ocurre es que yo creo que el público se puede ir dividiendo. O sea, los muy cinéfilos, que saben perfectamente lo que es la Nouvelle Vague, muchos van a flipar, y alguno se va a quedar un poco fuera porque solo va a ver el homenaje cinéfilo. Sí. Luego, los no conocedores creo que también se pueden dividir entre los que no le interese demasiado este tema y los que salgan corriendo. Ojalá que los
a ver todas las películas
de la Nouvelle Vague. Sí. Me encantaría que pasara eso y que vieran un montón de esas películas de la Nouvelle Vague.
Y vamos a hacer una cosa, que es vamos a recuperar un fragmento del tráiler, porque quiero que me digas si crees que esto que vamos a escuchar es verdad.
Toda película está compuesta por otras cinco. La que escribes, en la que asignas los papeles,
New York Herald Tribune,
la película que ruedas, la que montas y la que estrenas.
Toda película son cinco películas, la que escribes, en la que asignas papeles, la que ruedas, la que montas y la que estrenas. ¿Esto
es así? Por supuesto. Por supuesto, es una frase muy sabia esta. En cada fase de elaboración de una película, tú puedes salvar en la película o cargártela directamente. Tú puedes tener un muy buen material de guión, que si lo filmas mal, o lo montas mal, te lo cargas. Pero aún más, tú puedes tener malas interpretaciones que las arregles en montaje. Es decir, cada fase sirve para una determinada cosa. Es una frase muy sabia de Godard.
¿A ti te ha gustado?
A mí me ha gustado.
¿Y cómo crees que reaccionará el público?
Bueno, un poco en la línea que decíamos antes. Tengamos en cuenta una cosa. La película es una película en blanco y negro, en formato estrecho, con la textura que homenajea al final de la escapada, con la misma textura. Tiene el rodaje, el estilo, ruedan sin sonido directo, todas esas cosas de las películas de la Nouvelle Vague. Estamos escuchando grandes frases de Godard todo el tiempo, con ese punto soberbio que decíamos. Bueno, yo creo que van a encontrar en general cosas interesantes y que la gente se atreva, pero bueno, va a haber esa división, digamos, que decíamos antes, y lo más interesante sería eso, que al volver a casa se fueran a ver Banda Aparte de Godard, se fueran a ver Los 400 Golpes, se fueran a ver Cleo de 5 a 7 de Agnès Varda. Eso sería fantástico, y realmente van a aprender con la película de Linklater a ver mejor y a analizar mejor y a emocionarse mejor con esas películas.
¿Y por qué crees que Linklater le hace este homenaje a la Nouvelle Vague?
Bueno, porque él es un gran fan y porque realmente su cine conecta con la Nouvelle Vague. Recordemos que él es el director de la trilogía Antes de Amanecer, Antes de Atardecer, Antes de Anochecer. Esas tres películas serían impensables sin una película de la Nouvelle Vague que se llama Mi noche con Maud, de Eric Rohmer, que es prácticamente lo mismo.
En ese momento Eric Rohmer me gustó muchísimo.
Prácticamente lo mismo. Es decir, una pareja que no se conoce y que se pasa una noche reflexionando sobre el ser, la nada, la vida y la muerte, y la religión y todo. Pues eso es la trilogía de Linklater. Él es el director de Boyhood, que es una película que tiene que ver mucho con el tiempo. Godard es el gran cineasta del tiempo. Linklater, que es un director que ha deambulado entre el cine más personal y más independiente y el cine más comercial, con películas como Hitman o como Todos queremos algo, o ¿Dónde estás, Bernadette?, que son más recientes. pero su cine sería impensable sin la Nouvelle Vague.
Hace muy poco que el Linklater estrenó otra película que se llamaba Blue Moon, de la que yo creo que no llegamos a hablar aquí.
No llegamos a hablar y se nos ha ido quedando alguna vez por falta de tiempo. Es una película interesante, que es una historia real, sobre dos creadores de musicales de los años 20 y 30, del Hollywood clásico, Rodgers y Hart, que son los creadores de películas, de canciones míticas como La Blue Moon del título, y My Funny Valentine. Pues de una manera muy peculiar, Linklater lo que hace es en una sola noche presenta a estos dos personajes, sobre todo uno de ellos que es Ethan Hawke, un poco su actor fetiche de la trilogía, y Ethan Hawke podría estar dentro de unas semanas muy cerquita del Oscar al mejor actor por un papel de un hombre que medía 1,50 de estatura, que era calvo, feo, muy brillante y muy locuaz, muy lagartija también, un personaje fascinante, pero completamente alejado de lo que es Ethan Hawke. Por ejemplo, falsean su altura con esas cosas digitales que hacen ahora. Lo importante de la Nouvelle Vague, para terminar quizá con ello, es que todo el cine posterior sería impensable sin las aportaciones y los caminos que abre la Nouvelle Vague. Y, por ejemplo, el que para mí es el mejor cine de la historia del cine, que es el cine americano entre el 67 y el 80, entre Bonnie and Clyde y El graduado y La puerta del cielo, no hubiera sido posible sin las aportaciones de la Nouvelle Vague.
Pues hay que ver la Nouvelle Vague. Y mira, hoy vamos a cambiar un poco el orden, vamos a adelantar la crítica bajo demanda, porque sigue rondando a este director, a Linklater.
Javi, aquí te eres del equipo. A ver, yo te he estado bicheando y me he dado cuenta de que estas fechas has visto Antes del amanecer con tu hijo. Y es una película que me han recomendado muchísimo, muchísimo, porque me encantan las comedias románticas. Yo necesito saber si la tengo que ver. O sea, ¿qué tengo que esperar yo de esta película? ¿Realmente me merece tanto la pena sentarme a verla? Y también, ¿con quién me la veo? ¿Me la veo con mi chico? ¿Me la veo con mi hermana? ¿Con mi madre? ¿Me la veo sola? Soy un mar de dudas.
Te propongo lo siguiente. ¿Qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar Viena?
¿Cómo?
Venga, será divertido. Vamos.
¿Qué haríamos?
No lo sé.
Ya saben, aquí hemos hecho un poco de trampa porque es retruchado y aquí ya saben que el equipo, cuando quiere preguntarle a Ocaña, y piensan, porque le preguntan muchas cosas, pero piensan que las preguntas pueden interesar a todo el mundo, lo convertimos en una crítica bajo demanda, pero ustedes pueden hacer lo mismo, ¿eh? Tienen que llamar al 638-313466, decir el título de una pregunta, de una película, perdón, lo que les ha parecido a ustedes, y entonces Ocaña hará la crítica que ustedes quieran sobre la película que ustedes quieran. A ver, antes del amanecer, ¿qué tiene que hacer Tere con esta película?
Tiene que verla, clarísimamente. Ahora, eso sí, que se olvide de que es una comedia romántica, porque no es una comedia romántica, aunque se pueda sonreír con ello. Es una película muy reflexiva, de un par de veinteañeros cortos. Mi hijo, por ejemplo, que tiene 16 años, le gustó la película, pero creo que le faltaron algo de tiempo, algo de años.
No le gustó tanto como a ti.
No le gustó tanto como a mí, porque creo que la conexión, dependiendo de la edad que tienes, es clave. A mí me pasa una cosa muy curiosa con esta película, y es que Ethan Hawke tiene la misma edad que yo, y el personaje de Jesse, el de Ethan Hawke en Antes de atardecer, tiene siempre, cuando se estrenaban las películas, tenía mi misma edad, con lo cual tenía 23 años cuando se estrena la primera, y yo me identifico completamente con muchas cosas de él. En la segunda, que tiene 33, yo ya empiezo a sufrir ciertas cosas de los treintañeros, y en la tercera, que tiene 42 y tiene, bueno, pues cosas alrededor de la pareja, del matrimonio, de los amigos, de todo eso, con lo cual me he ido identificando completamente. Eso no quita para que sucesivas generaciones se hayan identificado también.
Pero no es mal plan esto, ir viendo la trilogía en función que tú vayas cumpliendo. ¿Cuántos años tiene Tere? Cara, yo no me acuerdo. 25.
Pero se identificará muy claramente con la primera de ellas. Bueno, pues es un encuentro en un tren, como contaba el corte, un flirteo, dos jóvenes que deciden bajarse en Viena a pasar una noche. ¿Y qué queda de esa noche? ¿Se van a seguir viendo? ¿Amor en la distancia? ¿Flirteo en la distancia? No es posible. Bueno, pues que vean esa y que vean las dos siguientes.
Pues venga, ¿y con alguien la tiene que ver? Porque ella pregunta, ¿con quién la veo?
Yo creo que es una película para verla solo. Venga. Y sola, porque las reflexiones son muy hacia adentro, y luego, si quieres, para compartirlas con la pareja e incluso para pelearte con la pareja.
Pues de momento, Tere, mira la película tú sola. Para completar la sección y quitarle un poco de intensidad a la Nouvelle Vague, porque aquí tenemos cine para todos, está en cines La asistenta.
¡Hola!
señora Winchester. Por favor, llámame, Nina. ¡Nina! ¿Dónde están?
¿Qué ha pasado?
¡Millie! ¡Ha tirado mis notas para la reunión! ¡Las buscamos en tu despacho!
Ten más cuidado la próxima vez. Me has estropeado el día entero.
Lo siento. Tengo que irme de aquí.
¿Te vas a ir?
No, lo has oído mal. ¿Qué clase de monstruos somos?
Creo que no fallo si digo que es un thriller, sí, ¿no? Por ahí voy bien. Y no sé si para explicar la película hace falta tantos minutos como para la Nouvelle Vague.
Bueno, todo exige una reflexión. Yo siempre digo, por ejemplo, en clase de crítica, que lo ideal de los críticos sería convertir en algo profundo las cosas más sencillas y convertir en algo sencillo la explicación las cosas más intenso. Bueno, pues esto es una cosa muy básica, pero que tiene... puede tener una explicación. Es una película basada en un bestseller, una novela de puro entretenimiento, literatura de aeropuerto completamente, prosa fácil, giros espectaculares. Freida McFadden se llama la escritora. Son tres novelas y esta es la primera de ellas. Hay que meterse en su irrealidad, en la lucha entre dos mujeres en una casa, la dueña y la asistenta canguro con el marido en medio. Es un thriller muy loco, loquísimo te diría, pero también es muy entretenido. Va con todo, va sin freno, pulsiones sociales, aún más pulsiones sexuales. Las protagonistas son Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, que están muy bien cada una en su estilo. Sydney Sweeney más sobria, la otra absolutamente desmelenada, pero está fenomenal. Y es una película perfecta para desconectar y pensar en sueños húmedos de todo tipo, sexuales y también monetarios.
Vale.
¿Vale? El caso Plon, machito y...
¿Pero
y,
llega a ser un delirio?
Es un delirio, pero está muy bien que sea un delirio. Yo creo que Paul Feig, el director, que es el director de La boda de mi mejor amigo, va con todo y tiene que ir con todo. ¿Qué es ir con todo en una película como esta? Que todo encaje, la puesta en escena sea muy loca, la fotografía sea muy clara y muy, muy nítida, que las interpretaciones sean muy locas, como estamos diciendo, que todo vaya en una línea homogénea para llegar al objetivo. ¿El objetivo cuál es? Un entretenimiento travieso, una revuelta sociopolítica de bajo alcance, no vamos a decir que esto es muy, muy de alto alcance, y finalmente la excitación erótica basada tanto en el sexo como en el dinero.
Pero lo consigue de una manera coherente, es decir, no pone todos los... él sabe qué es lo que funcionará, lo pone todo en una batidora sale, pero de una manera coherente.
Sí, de una manera coherente dentro de la locura. Absoluta locura que es la película. Esto digamos que es Hollywood canalla. Esto está a medio camino para entendernos, está a medio camino, salvando las distancias, porque las otras son mejores películas que la asistenta, entre qué fue de Baby Jane y esos thrillers de los 90 tan entretenidos, La mano que mece la cuna, sí, sí. Mujer blanca soltera sí, busca, a medio camino entre esas dos, pero algo más canalla y algo más delirante y loco.
También hay que verla.
Yo me lo pasé
además son
muy
dos
bien.
Opciones completamente diferentes.
Pero vamos,
la noche y el día.
Yo creo que eso debe ser esta sección claro. En el Hoy por Hoy, cine para todos los gustos y que la gente elija. Y de hecho, la película está funcionando en taquilla fenomenal.
Pues Nouvelle Vague es una opción y La asistenta es otra opción para todos los gustos.
Y las dos opciones son
y las
posibles.
Dos opciones son posibles. Poner un día el sábado a una y el domingo a otra. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.